Muy buenos días a todos desde aquí, desde nuestra Radio San Gabriel. Esta radio llena de magia que nos envuelve sacando lo mejor de nosotros mismos. Y de esta manera poder transmitirlo a todos aquellos que nos estéis escuchando. Empezamos nuestro primer programa de la temporada con nuevas secciones, unos invitados muy especiales que responderán a nuestras dudas y muchas cosas más. Así que saludamos a nuestros técnicos, Vanessa, Mari Carmen, que sin ellos ya sabéis que no podríamos hacer este programa. Mandamos también un besito a Ana, que es una oyente muy fiel, que viene a vernos siempre que puede, y a Eduardo, que hoy no ha podido estar. Le mandamos un besito. Y a nuestro equipo, que somos mucha gente, con Edi, Begoña, Nacho, Elena de Andrés, que no está presente, pero ella se va a encargar de la publicidad, la que os habla Marisa, y no sé si me falta alguien, porque si nombramos ya, nombraríamos a todo el equipo anterior nuestro, que somos mucha gente, como bien dice la canción del sueño de Morfeo.
Mucha gente.
¿Dónde vas? No hemos terminado de comer.
Papá, aquí he quedado.
¿Cómo que has quedado? ¿Con quién?
Pues con mis amigos.
Pues que esperen. No creo que cierren el polideportivo.
No vamos al polideportivo.
¿Cómo que no vais al polideportivo? Entonces, ¿dónde vais?
Pues no lo sé, papá. Pues con los amigos, donde digan, donde al centro, no sé.
¿Y con permiso de?
De papá, que tengo 15 años. Y además mamá ya lo sabe.
¿Tú lo sabías, mamá?
Que tienes 15 años, sí. Lo del parque te dije que se lo preguntas a tu padre. Y de centro es la primera noticia que tengo.
Mamá, es que no te enteras. Yo a ti lo que te dije, no te dije eso.
No levantes la voz a tu madre. Vamos a ver qué vais a hacer en el parque. ¿Botellón?
Botellón. No sabéis decir otra cosa. Sabéis que yo no bebo.
Pues mira por dónde. Ya yo no sé si lo sabemos.
Claro, como vengo todos los días borracho y papá no bebe cerveza y vino y en él está bien.
No, porque tú no tienes mi edad. Y además, se empieza con una cerveza, si se termina, ya sabes.
No, con droga, ¿verdad? Si soy ahora ya soy un drogadicto. Pero bueno, ¿me dejáis ir o no?
Al parque tal vez, pero al centro no.
¡Mamá!
Tu padre tiene razón, al centro no vas.
¿Y mi hermana qué?
Oye, niño, que yo tengo 18 años y parece que son 20. Tú tienes 15 y aparentas 13.
Y tú eres tonta.
Y tú un bebé.
Vale ya.
Y ella no va con sus amigas, va con su novio.
Mentira, chivato.
A ver, si aclaramos todo esto.
No es ningún delito salir con un chico.
Ya, pero tu madre tendrá que saber algo.
¿Y su padre?
Yo me largo.
Quieto ahí, de aquí no se mueve nadie.
Es que esta niña se sale con el gallito de la clase.
No es un gallito y además solo es mi amigo.
Con derecho a roce, como dicen los viejos.
Idiota.
Tonta. Mirad en las redes sociales, que os deje el móvil.
Vamos a ver, sentaros todos. Sonia, déjame tu móvil.
Ni de coña.
Esa boquita. Pues dáselo a tu padre, a tu madre.
Que no te lo voy a dar. Soy mayor de edad y no tenéis derecho. Que os deje el niñato su teléfono.
Yo no tengo redes sociales. Como mi teléfono es una mierda, que soy el único de la clase que no tiene internet.
Tú lo elegiste, la Play o el smartphone. ¿Prefieres la PlayStation y el smartphone para el año que viene?
Es que internet debería ser obligatorio tenerlo todo el mundo.
Y tantas otras cosas que yo quiero y no puedo.
Pero bueno, ¿queréis ver el móvil de la tontita?
¡Que no me insultes!
Sonia, te he dicho que le des el móvil a tu madre o te lo quito yo.
No te atreverás.
Pues no sales.
No podéis impedirlo, soy mayor de edad.
Pues no entras cuando vuelvas.
Mamá, papá, os prometo que si sigo con él, me lo llevo este año a la playa cuando vayamos de vacaciones.
Ni de coño.
Mejor eso a que te vayas sola con él.
Venga, mamá, papá, un beso. Hasta la noche.
Hasta las 11 y que te acompañe el chico hasta la puerta.
Sí, papá, hasta las 12. Os quiero.
Hay un mundo extraño, raro, singular,
Yo también me voy. Adiós, papá, adiós, mamá, también os quiero. Hasta las 12.
Tú a tu cuarto, a jugar con la Play.
Y si os prometo que estamos en el parque y no voy a beber...
Hasta las 10.
Ni hasta las 12 como Sonia.
Hasta las 10.
Adiós, papá, adiós, mamá, hasta las 11.
Esto hay que arreglarlo. Todos los fines de semana igual. Nunca rematamos los temas. Esto es la historia interminable.
Y así todos los días. Si no es por una cosa, es por otra.
Si hace 3 días eran unos niños.
¿Y dónde están ahora aquellos niños?
Se los llevó la adolescencia y cuando vuelvan serán adultos.
¿Estás seguro?
Así pasó con nosotros y con nuestros padres y pasará con sus hijos.
Yo no quiero que pase así. Quiero que me devuelvan a mis niños.
Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo, donde sus secretos. ¿De dónde venimos? ¿Luego a dónde iremos?
Somos mucha gente. Hablamos de lo que nos gusta con el corazón.
Si te gusta, nos lo dices. Y si no, también.
Contacta con nosotros.
Somos mucha gente. Un programa de radio hecho por padres que buscan tu participación.
Contacta con nosotros.
Bueno, pues seguimos después del sketch este tan simpático que nos ha hecho Nacho, que en realidad es muy real, pues seguimos con nuestras, como ya os comenté, con nuestras nuevas secciones. Hoy estrenamos sección que se va a llamar Responde a mis preguntas. En ella pues ha venido una invitada muy especial, ella se llama Marta y yo le voy a dejar que ella sola se presente porque así mucho mejor. Marta.
Bueno, como vosotros sabéis, y lo digo para que se entere todo el mundo que lo esté escuchando, soy psicóloga, logopeda, trabajo con infantil, con niños de primaria, también con adolescentes, con adultos también, o sea que sobre el tema de la adolescencia os podría facilitar bastante información.
Y bueno, también tenemos a Alfonso, ellos dos han hecho un gran esfuerzo para poder estar aquí con nosotros porque no es fácil, tienen que cubrirse y todo esto. Y lo mismo, Alfonso, preséntate, por favor.
Bueno, pues buenos días, gracias por invitarme aquí a este programa que organizáis los padres. Yo me llamo Alfonso y soy profesor de aquí del colegio de secundaria. Y bueno, pues vivo día a día mi relación con los adolescentes y bueno... Vamos a ir viendo un poco por dónde va yendo todo. Decir además que Marta también canta.
Yo eso lo sabía, que en alguna ocasión tendremos que hacer que se estrene, porque vamos...
No, sí, yo creo que no, sí. Un día aquí, no además aquí en la radio. Además, tú te has tomado la radio, o sea que...
Sí.
Por eso.
Y
hace
bueno...
Hace muchas cosas, muy polifacética, perdona.
Y luego, sí. Bueno, también nuestros niños, que nuestros adolescentes que han leído este sketch tan simpático, que ellos también se van a presentar.
Hola, soy Lili, soy alumna de tercero D y mi profesor pues es Alfonso, que acaba de hablar. Y me llamo Lili y tengo 16 años, soy una adolescente, vamos.
Buenas, yo me llamo Carlos, soy de tercero D, mi profesor también es Alfonso y tengo 16 años y...
Y estás en plena adolescencia.
Sí, exactamente.
Tal cual.
¿Hasta bueno, cuándo vas a estar en la adolescencia? ¿Hasta cuándo te apetece estar? ¿Hasta los 20, 25?
No, algo menos.
Yo tengo un hijo de 30 años y está en plena adolescencia.
¿Qué digo?
Pues que te queda todavía.
Sí, algo todavía, sí.
Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con Marta y con Alfonso y que nos digan un poco, nos expliquen un poco su ámbito de trabajo. Ahí cómo están ellos enfocando... Con los adolescentes, con Marta también con los niños, porque Marta trata un poco a los niños, adolescentes.
Sí, además que es muy llamativa la etapa de cuando son pequeñitos y luego lo marcan, ¿no? Con la adolescencia, pues aparecen una serie de dificultades que sí que me gustaría mencionar, que las he resumido en cinco, porque son básicamente esas cinco las que más, digamos, llamativas y más saltan a la vista. La primera, en el aspecto emocional, sí que os podéis encontrar que hay días que tienen, los veis como que están tristones, depresivos, que lloran por nada. Viene todo muy relacionado por el tema de la autoestima, por su apariencia física, tienen problemas al dormir. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Sobre todo las niñas, problemas alimenticios, que puede ser bulimia y anorexia. Y viene todo, ya os digo, muy relacionado con el tema de la autoestima, los miedos, esas preocupaciones que tienen. Luego, la segunda dificultad sería a nivel conductual. Por eso es súper importante que los padres siempre sepan dónde están, con quién, y establecer unos límites muy claros, que luego se puedan pactar y establecer una serie de negociaciones, fenomenal. Pero los límites tienen que estar claros, y además que los adolescentes necesitan que se los expongan. El tercer nivel de dificultad que, claro, que he resaltado es a nivel escolar. Muchas veces rechazan ir al colegio por varios motivos, porque puede ser falta de confianza por el tema de aprendizaje y hacerse amigos, que no se vean con ningún grupo afín y necesitan como estar buscando y consiguiendo su propia identidad y esa necesidad de independizarse. Y también por otro hecho, que el miedo a separarse también de sus padres. Por eso muchas veces pues inventan dolor de cabeza, de estómago, y viene todo también muy relacionado por la falta de confianza que puedan tener. El cuarto nivel de dificultad he puesto y he resaltado como aspecto a nivel sexual, pues que muchas veces pues están con esa timidez, preocupados por su aspecto físico, no quieren hacer preguntas sobre este tema a los adultos por esta falta de confianza, por timidez, y reciben luego información errónea de sus compañeros y los riesgos que conlleva, pues embarazos no deseados, enfermedades. Por eso es tan importante que tanto padres como docentes les den una buena información. Y como el de quinta dificultad he resaltado, tema de alcohol, drogas, y sobre todo el alcohol es el principal hecho. Y sobre todo los padres que tienen que tener muchísimo observación sobre el tema de los cambios repentinos que pueda haber a nivel conductual. Y evidentemente que las dificultades van a ser inevitables, porque se tienen que ir construyendo su propia, es la manera que van a ir construyendo su propia identidad, independizarse. Y lo tienen evidentemente que pasar, pero cuanto mejor se pueda hacer, pues muchísimo mejor.
Pues nos quedamos aquí pues muy informados con todo lo que nos has contado. Bueno, pues ahora yo lo que quería preguntarle a Alfonso es que me he quedado en blanco.
Es verdad que ya, pues bueno, aportado aquí un poco todo el todas las dificultades. Imagino que con esto se quitarán las ganas de tener hijos y mucho menos de que lleguen a la adolescencia. Yo creo básico, yo trabajo con ellos pues un montón de horas, ¿no?, al día en el aula, y es verdad que la evolución quizá que se experimenta, pues al principio son un poco los padres el referente cuando son pequeñitos. Y cuando van llegando a 15, 16 años, empieza a cobrar mucha importancia lo que es el grupo para ellos. Se sienten más identificados con ellos, básicamente porque comparten un montón de inquietudes, ¿no? En cuanto a que estudian juntos, el tema de la vestimenta, el tema de la música, pues eso los va a ir también creando un poco o afianzando en su grupo. El sentirse incluso arropados por el profesor no siempre es bueno. Entonces, un poco son también estrategias que vamos utilizando en el aula. Es verdad que el tema emocional habría que trabajarlo desde las primeras etapas para evitar quizá pues problemas conductuales o temas de drogas, como estaba comentando Marta, el aprovechar el tiempo. Yo lo que sí que quiero, me ha gustado mucho la interpretación que habéis hecho y cómo habéis hecho una especie de role-playing, ¿no? Cómo los niños se han convertido en padres y los padres en niños. Creo que es básico de cara a los padres, que no se nos olvide la historia, que también hemos pasado por ahí. Quizá nuestra mejor forma de empatizar con los adolescentes no sea verlos desde nuestra perspectiva de padres, sino verlos desde la perspectiva que teníamos cuando éramos niños. No sé si me queréis preguntar alguna cosa, que si no yo me puedo lanzar aquí.
Yo quería, Alfonso, preguntarte ¿cuál es una de las mayores dificultades que tú te has encontrado en plena clase con adolescentes? ¿Podrías nombrarnos alguna que te haya dicho, pues menudo problemón, a ver cómo atajo esto?
A ver, yo no considero, nunca me he llevado los problemas...
exagerado.
No, ha habido problemas muy exagerados. O sea, me he encontrado, embarazos incluso, entonces... Eso es un problema bastante serio. El tema es que lo que para mí puede ser un problema, a lo mejor para el alumno no lo es. Yo personalmente puedo detectar cosas, pues eso, divorcios, separaciones, alumnos que no saben si van a ver a su padre o a su madre en 3, 4, 5 días. Muchos alumnos inmigrantes que a lo mejor viene un miembro de la familia y el otro se queda en su país y pasan, yo qué sé, a lo mejor 3, 4 años hasta que pueden ver a su padre o a su madre. Para mí eso sí son problemas. Y quizá el trabajar la autoestima con estos alumnos, que ellos se sientan seguros en clase y tengan confianza, sobre todo confianza, hay que tener muchísima confianza, les ayuda a liberar un poco esta mochila emocional. Yo, es verdad, a ver, me he encontrado alumnos, bueno, y alumnas, de tener que hablar con una tutoría con los padres, pues porque no estaban embarazadas. ¿Y cómo gestionas eso? Pues bueno, tienes que gestionarlo, tampoco hay que hacer... O sea, no es algo que le podría pasar a cualquiera, o sea, es que le puede pasar a cualquier persona. Entonces, bueno, se trata de establecer una pauta de comunicación con los padres y luego ya ellos deciden un poco por dónde quieren tirar, pero para mí esos son problemas graves. A mí que un alumno me diga en clase... Es que no quiero hacer los deberes o que se me revele en cierto modo, para mí no supone un problema porque forma parte también de su rechazo hacia todo lo que está establecido. Pues es que hasta nosotros todavía lo estamos viviendo a veces, ¿no?
Buenos días. Quisiera hacerte una pregunta. Yo soy Edith, madre de familia del colegio. Hola. Y justamente cojo este caso porque hicieron la respuesta. Mira, ustedes obviamente están con los alumnos adolescentes, entonces digo... Si lo expongo, digo, si los alumnos, yo veo los cambios de mi hija constantemente y van ustedes realizando trabajos con ellos constantemente, cuando los padres influyen, por decir, en algún trabajo, una llamada a casa a una madre de familia que me ha pasado a mí, ¿cómo actúan ustedes sobre un trabajo que ellos hacen y se supone que ellos se tienen que desenvolver en el colegio tiene que ver, pero la madre como que no está de acuerdo, llama a casa y grita a la madre, a la otra madre de familia, en este caso?
Me he perdido un poco ahí con la pregunta,
que sí,
perdona.
Es que quisiera hacértela como...
Digamos que me permitís, digamos que están haciendo un trabajo cooperativo, ¿no? Y entonces el niño llega a su casa y le cuenta a su madre lo del trabajo y la madre no está de acuerdo con su equipo ni con el trabajo. Y
te
llama
a la otra
a
madre y te, o sea, en vez de hablarte te grita. Y claro, yo lo que, en esto digo, son adolescentes, son ellos los que tienen que realizarlo constantemente. ¿Ahí qué hacen los profesores?
A ver, nosotros cuando
pasan estos casos
nosotros,
que son...
A ver, tenemos... Es verdad que son cosas que suceden muy a diario, ¿no? El tema de la disconformidad o la de trabajar con gente con la que a lo mejor yo no he elegido. Es muy importante la forma en la que yo transmita la información de por qué están sentados así. Yo en mi lugar de trabajo no he elegido la gente con la que estoy trabajando. Hay que trabajar no solo que el alumno sea feliz y que el alumno, estamos muy acostumbrados a que todo tiene que ser maravilloso y tiene que estar como en burbujas y no, es que a ver, es que esto no le gusta, es que esto, hay que trabajar también la frustración, hay que trabajar el que las cosas no siempre salen y hay que trabajar el que tengo que compartir mi vida y mi sociedad. Porque mi sociedad, somos sociedad nosotros, voy a estar con gente con la que a lo mejor no tengo afinidad o voy a estar con gente con la que realmente me limito a trabajar y punto. Muchas veces, y esto, bueno, muchas veces por cosas que observamos, ¿no? Los padres muchas veces generan muchos más conflictos de los que realmente se generan en el aula. Porque cada uno tiene su percepción de la realidad. Un alumno tiene su percepción de lo que está viviendo en el aula. De lo que yo percibo, a lo que yo soy capaz de expresar, a lo que tú eres capaz de entender, se distorsiona totalmente la comunicación. De pequeño jugábamos a lo del teléfono escacharrado, ¿no? Ahora se llama la clínica del rumor. Al final es la misma dinámica, le cambiamos el nombre, le dotamos de un poco una especificidad o más científico. Joder, parece ya, ¿no?, que estamos mejorando la comunicación, ni mucho menos. Los padres generan muchas más situaciones conflictivas que los propios alumnos. Yo tengo un problema y lo tengo que solucionar yo. Yo tengo que enseñar a mi hijo o a mi hija a gestionar mis emociones, a gestionar mis problemas, pero yo no soy la solución de sus problemas. Tendemos siempre a buscar las recetas, incluso nosotros como profes. Vas a cursos, vas a historias y parece que estoy esperando a que me den la receta que funcione con todo. Tengo que partir de la idea de que no todo funciona, de que me voy a frustrar, de que voy a sufrir y eso es lo que me va a permitir crecer. Entonces, es lógico que los alumnos tengan problemas en su equipo de trabajo, que no estén de acuerdo porque yo estoy trabajando y es mi compañero. No, joder, pues ¿cómo lo gestionas? Yo no puedo, yo como padre o como madre, yo no puedo ir a gestionar, ni y mucho menos hablar con la madre del otro niño. O sea, voy a entrar en una discusión con una persona.
Exactamente.
Que realmente, entonces ahí ya entra el cómo gestiona el padre o la madre la situación con el otro padre o la otra madre.
¿Qué hacemos?
Para evitar, claro, aumentar ese conflicto.
Sí, porque tenemos un adolescente en casa que a lo mejor está desesperado y entonces te sientes agobiado porque no sabes cómo responder, ¿me entiendes? Entonces
es que
digo,
quizá el tema estaría en que yo no tengo que responder.
Que
quizá
se
el tema
que
es
ellos,
de qué
ellos,
manera
cierto,
responde. Muchas veces ellos, los alumnos, ¿verdad? Yo cuando hablo con ellos, solo buscan que les escuchen. Los alumnos están acostumbrados, cuando hablo de alumnos hablamos de la etapa de ellos. Yo he tenido tutorías con ellos, Carlos puede hablar, y a mí me gusta que hablen ellos.
Sí, es que, o sea, yo creo que deberíamos de darles paso, y ya que están aquí.
Claro que sí.
Es importante que las preguntas, nosotros hacemos las preguntas que nos preocupan, pero deben de ser ellos los que hagan las preguntas que les preocupan a ellos, porque es más importante. Nosotros pensamos lo que a ellos les preocupa, pero no lo sabemos exactamente. Yo creo que si ponemos...
Es significativo eso. Porque eso significa que no los escuchamos.
Ya,
que quizá ahí está el problema, que deberíamos,
claro,
escucharlos más.
Escucharles. Entonces, si os parece, ir pensando una pregunta mientras ponemos un poquito la sintonía del programa y vosotros te vais a hacerles unas preguntas de las cosas que a vosotros os preocupan, no de las que nos preocupan a los mayores, que ya las estamos viendo.
Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales.
Mucha gente. Un programa de radio hecho por padres que buscan tu participación.
Contacta con nosotros.
Bueno, pues seguimos con nuestra sección Responde a mis dudas y, claro, vamos a dar paso ahora a nuestros niños, bueno, niños adolescentes ya, que están aquí, que están escuchándonos, porque nosotros estamos hablando y hablando, pero hay que escucharlos a ellos también. Así que les dejo aquí para que pregunten a nuestro querido Alfonso y a Marta. Aquí te doy paso, Lili.
Pues, a ver, lo que yo voy a preguntar no es en inquietud ni nada, sino que porque las madres están tan obsesionadas con que nos vamos a quedar embarazadas y es que no lo entiendo porque es que es, o sea, tú no haces nada malo cuando estés con tus amigos, o sea, por ejemplo, yo no hago nada malo, yo cuando quedo pues estoy con mis amigas y tal, no estoy con nadie en ningún sitio que pueda perjudicarme, nada por el estilo, cuando tengo una situación de peligro pues... sé cómo reaccionar, pero está tan obsesionada con embarazo que cansa. Y mi pregunta es, ¿por qué están tan obsesionadas con eso?
Yo me imagino que también es por falta de comunicación con el niño. Yo, bueno, niño, adolescentes. Porque yo veo que la mayor, digamos, dificultad que hay en casa es que no hay una comunicación clara entre padres e hijos. Y tienen miedo que os pase este tipo de cosas que son muy negativas. Y luego pues hay en el telediario se informan de pues de este tipo de asuntos que son que para ellos les preocupa y sobre todo es por una falta de comunicación, no saben hasta qué punto vosotros tenéis información, podéis hacer una locura llevado por las hormonas y si estáis seguros de lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo correctamente.
¿Y por qué no se sientan y hablan con nosotros?
pues muchas veces me imagino que intentarán buscar la situación y entre falta de tiempo porque trabajan y porque vosotros en muchas ocasiones tampoco ponéis de vuestra parte, ¿no? Igual os empiezan a preguntar en un momento en que no os apetece que os pregunten. Y en vez de contestar de manera adecuada, pues lo que estáis haciendo es déjame en paz, que no me apetece hablar y que estoy muy cansada, ¿no?
En vez de volcarlo hacia los padres, hacia vosotros, ¿tú te sientes cómoda hablando de estos temas con tu madre? Mira, no, Carlos ya está diciendo que no.
No mucho, pero si me saca el tema, pues yo hablaría.
¿Y qué le diría? Pues estoy con mis amigos.
No. Si me preguntas, pues la respondo. Normal y corriente.
Y cuando te pregunte tu madre, ¿qué haces? ¿A ti qué te importa?
No
te lo voy a contar.
No.
Mira, yo soy madre y yo tengo una niña que todavía espero que le quede mucho para llegar a la adolescencia. Mi hija tiene 9 años y todavía no estamos en estos temas, pero van a llegar muy pronto. Y con 9 años tienes unos miedos. Cuando han tenido menos edad, hemos tenido los padres otros miedos. Y cuando pasáis a ser adolescentes para llegar a la edad adulta, nos entran otros miedos. Los padres siempre sufrimos por los hijos, da igual la edad que tengan. Y muchas veces nos pasamos, ¿no? Y tenemos tanto miedo a que os pase algo, es la preocupación llevada muchas veces al extremo. Y quizá por eso vosotros lo vivís como que agobio, que me están todo el rato agobiando, porque tienen miedo a eso si no va a pasar nada. Es verdad que tenemos que confiar en vosotros, sobre todo cuando partimos de niños majetes, ¿no? Que sabemos que salís con los amigos y que, como decías tú, no estás haciendo nada malo. Claro que no, pero el miedo a los padres es muy complicado quitárnoslo. Y es verdad que con la comunicación y el tener una relación muy estrecha con los hijos y de mucha confianza puede quitarnos a nosotros el miedo y a vosotros daros mucha seguridad para poder hablar, para poder comentar todos estos temas.
Ya, pero es que no todos piensan como tú.
A lo mejor es que no me ha llegado la adolescencia a casa, pero...
Claro, igual cuando su hija tenga tu edad, la preguntamos, a ver, le podemos preguntar a ver por dónde va ahora.
Yo creo, mira, que las niñas van un poquito más avanzadas que los niños. ¿Tú también tienes esos problemas o tienes otro tipo de problemas? ¿La droga, el alcohol?
No, yo eso no. Pero...
Yo eso de momento no.
A mí me da, pues son temas, no sé, también me pone, no nervioso, sino de, como bien dice, de... inquietud, hablar de con tu familia de esos temas, no sé, lógico. Pero no es lo mismo en un niño o una niña para mí. En ese sentido se preocupa más por las niñas, por el tema del embarazo y eso, que por un niño, aunque también los hay en ese tema, pero no es lo mismo.
Yo particularmente tengo una niña de 12 años, ¿no? Ya una adolescente, y comprendo lo que los niños quieren decir, ¿no? Y al ser una persona de fuera, más todavía porque vemos muchos casos, ¿no? Hemos visto y hemos vivido muchas cosas. Entonces, por ejemplo, las preguntas que mi hija a veces me hace, como lo he hecho aquí, hay el momento que a veces te quedas así, o a veces en el momento que le quieres decir, no está, como si se dispuesta a escucharte, o como me suele decir... Bueno, luego, pero sinceramente yo también deseo, ¿no? Y siempre que me pregunte. El problema es la respuesta, ¿sabes?
De todas formas, muchas veces también los chavales, yo por muchas conversaciones que les oigo en clases, ¿verdad? Te enteras de cosas que es como, madre mía. Habría que trabajar un poco la educación con ellos, sobre todo vosotros que tenéis hijos que ya van creciendo. Sobre todo el tema de los rumores. Es que he leído en internet, es que dice no sé quién, están en un momento en el que se creen absolutamente todo. Bueno, casi nos pasa a nosotros cuando vemos el telediario. Cuanto más ellos, que tienen libre acceso a ciertas informaciones sin ningún tipo de credibilidad, pero se lo creen todo. O sea, yo me he encontrado las preguntas más peregrinas, o sea, que yo decía, no me puedo creer que un chaval de 15 años me esté preguntando esto. No, sí, profe, porque es que lo he visto en internet. Entonces... quizá hacerles ver también que tienen que dudar de todo, que no tienen que creerse lo primero que están viendo, ni es que mi amiga me ha dicho o es que mi amigo. Y creo que establecer lugares de comunicación o momentos de comunicación, es verdad que tampoco les puedo obligar. Si quiere hablar, va a hablar, y si no quiere hablar, no va a hablar. Y llegará, ¿qué tal el colegio? Bien, pone la habitación, se encierra y punto. Su universo se limita a ese espacio, es que no necesitan más, porque es que ahí tienen todo, tienen su ordenador, tienen su móvil y tienen conexión con el mundo entero. Pero quizá trabajar con ellos la educación, que no es solo responsabilidad de la familia, también está aquí en el colegio, igual que habrá que trabajar el sentido de pertenencia a un grupo y el sentirse aceptado me va a obligar a hacer cosas inconscientemente que ni siquiera quiero hacer. ¿Pero por qué? Porque quiero pertenecer a este grupo. Ser conscientes de todo ese tipo de cosas nos va a ayudar a, pues a poder trabajar con ellos, a poder escucharles y sobre todo que ellos tengan confianza para hablar con los padres.
Yo hoy te diría que las respuestas tienen que ser la verdad. No podemos mentir a un niño porque en cuanto le estemos dando una respuesta confusa, con lo que ellos ya tienen en la cabeza, ya apaga y vámonos.
Sí, eso sí.
O sea, cuando yo tengo muy claro que cuando mi hija me empieza a preguntar temas, todo esto de sexualidad, que parece que a lo mejor de los temas que más nos cuestan, yo le cuento las cosas como son. Porque como dice Alfonso, fuera se las van a contar y a lo mejor no son así. Entonces es mejor que en casa les contemos las cosas como son. Y a partir de ahí ellos van a hacer su mundo y van a crearse sus amistades y sus historias, pero ya saben, porque su madre o su padre se lo ha contado, cómo es.
Sí, te doy la razón, porque la verdad es que, y luego experimentas que tu hijo va entrando a una madurez que luego no parece increíble. Y yo sí veo la verdad por delante, ya sea de sexo, a ver, de todo, ¿sabes?
O sea, tú tienes
vivencias
que...
mismas, las mías, eso. ¿Me entiendes? Porque muchas cosas, y mucha diferencia en el sentido de aquí, de allá, entonces yo la verdad siempre la verdad por delante. Me cuesta así porque al tener una edad a veces crees que no te van a entender,
nada, ¿sabes? Entienden perfectamente.
Pero, exacto, ellos analizan todo y ahora como dice el profesor, está el mundo de internet más todavía. Pues,
pero vosotros, en particular vosotros, ¿no pensáis a veces que lo que hay, lo que a esta edad lo que hacen es un escudo de protección? Por algún motivo, yo decía antes en broma que tengo un hijo de 30 años y que es adolescente. Tiene 29, me he equivocado, tiene 29, pero que siga siendo adolescente no me he equivocado. Porque cuando yo algunas veces le tratas de corregir cualquier cosa o decir algo, y ya sé que la edad que tiene no es para hacerlo, pero siempre se autoprotege. Es que si me comparas con, es que mi hermano se protege con su hermano, lo que sea, hay una protección, en este caso es exagerado, por 29 años y es un poquito en broma, ¿no? Pues lo digo, tampoco está exagerado, pero no ellos a los 13 años, cuando un padre va a hablarles de un tema, por ejemplo, lo que hablaba él, el tema sexual, o por ejemplo, pues el tema de las drogas o del alcohol, que normalmente a veces entramos nosotros y ellos piensan que les estamos atacando. Que les estamos juzgando o que les estamos juzgándoles y les estamos haciendo culpables de algo que no han hecho, que no van a hacer. Pero nosotros lo prevenimos antes. Es que vais a hacer esto y a lo mejor no lo van a hacer, ni pasa por su mente.
Pero quizás también por la conducta que tenemos con los niños desde que nacen. Quizá no trabajamos demasiado la prohibición. Esto no lo hagas, esto así no, se tiene que abrochar un niño una cremallera, es que eso yo se lo he vivido, ¿no? El hecho de se tiene que abrochar una cremallera, ven aquí, anda, pum, y se la abrocho yo. Quizá acumulamos una serie de experiencias que cuando llega la edad de 13 años, aparte de que mi sentido de pertenencia es el grupo, o sea, es el grupo, no son mis padres. Dicen que la madre es la primera persona de la que un niño se enamora y el padre es el primer superhéroe. Pero eso es cuando son muy pequeños, cuando ya van creciendo, empieza a cobrar sentido su grupo de amigos. A un niño no le gusta que sus padres vengan a buscarle a la hora del colegio. Yo no imagino si a Carlos o a Lili le gustaría que sus padres, o sea, que estuviera su madre esperándole en la puerta del colegio. Quizá, o sea, cada etapa o cada momento va a tener su modo de funcionar. Y es verdad que vivimos mucho en esto no lo hagas, es que esto no sé qué, recoge. Es todo como muy imperativo. Cuando tienen 15, 16 años... ellos sienten cualquier tipo de conversación con ellos como un ataque. Yo he estado hablando muchas veces con ellos, a veces ni hablo, o sea, directamente ellos me hablan. Buscan muchas veces eso. O te encuentras algún alumno que te ve qué tal, profe, no sé qué, y te está como, o sea, está tocándote, como que notas cierta necesidad de decir, joder, es que no hay ni siquiera contacto, ¿no? A lo mejor en casa, que no se trata de estar todo el día abrazándose. Pero hay que entender como normal esa actitud de rechazo. Porque ahora ya no eres tú mi referente es mi grupo de amigos. Por eso hay que tener mucho cuidado también con quién se relacionan, conocer muy bien con quién están saliendo, quiénes son sus amigos, conocerlo bien. Y sobre todo que haya una comunicación lo más sana y lo más fluida posible.
Claro, y sobre todo porque hay que ir fomentando el tema de la responsabilidad y con ese tipo de preguntas lo que estamos añadiendo es crear más inseguridad. hacia lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y lo que tenemos que fomentar es justamente lo contrario, que vayan siendo más responsables y que vayan adquiriendo esa conducta de responsabilidad.
Y que quizá no es lo mismo, perdona, que con esto termino un poco esto, que no es lo mismo preguntarle con quién has estado hoy que decirle, bueno, ¿y qué tal? ¿Con quién has salido? ¿Qué habéis hecho? Y que ellos te vayan diciendo nombres. Tenemos que jugar mucho con cómo decimos las cosas. Es súper importante atender a la forma, utilizar casi más que al contenido. Que eso es. Pero utilizar muchísimo más la forma que el contenido. Aquí es súper importante el cómo me dirijo a ellos. Me tienen que sentir como una persona cercana. Que sigo siendo su padre, que también he visto padre. No, es que yo soy amigo de mi hijo. Es todavía un abogado, ¿no? El abogado este de Granada. Y es que lo decía, joder, pues qué mal rollo, ¿no? Si tiene un amigo ha perdido un padre. Sigo siendo su padre. Y le tengo que tratar como tal, pero tiene que haber mucha confianza. Yo tengo que mirarle a los ojos y tiene que haber confianza. No me tiene por qué contar todo. Tiene su derecho a su privacidad, igual que la tenemos nosotros, cada uno de nosotros.
Bueno, digamos que la manera de transmitir a nuestros hijos tiene un gran papel para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Es lo que en resumida nos estáis diciendo.
Exactamente,
que no se trata de un avasallamiento, un interrogatorio ahí en toda regla, sino que, como yo bien digo muchas veces también, no es que seas amiga de sus amigos, pero sí un poquito también de tener un poquito de disponibilidad, no sé, esos amiguitos de tu hijo, ¿no? Y todo eso. Y ahora, cambiando de tercio, yo quería decir, bueno, en el mismo sitio, pero cambiando un poquito con nuestros invitados, nuestros adolescentes, yo quería hacerles dos preguntas, y con esto ya cerramos esta sección. La primera, ¿preferiríais una educación sexual más o menos media en vuestro cole o por parte de vuestros padres? ¿Qué sería para vosotros más cómodo? ¿En vuestro cole o en una sección especial que hicierais o vuestros padres?
En el cole.
En el colegio.
Vale. Y luego yo quería también otra pregunta, que esta es la del millón. ¿Cuánto tiempo creéis vosotros que podéis y que estaría bien, que no os perjudicaría, dedicar a las tecnologías?
A ver, personalmente yo tampoco le dedico mucho porque, yo qué sé, veo a la gente con la que hablo todos los días. Tienes que tener un horario de estudio y otra de utilizar, por ejemplo, yo qué sé, de 7 a 9, que es la hora que se supone que tienes que ir a dormir. Yo, por ejemplo, a las 7 termino los deberes.
¿Y no vas a dormir?
No, de 7 a 9 que utilices el
estoy
este.
Aquí.
Que es verdad, profe. Que es verdad.
Estoy aquí.
Que a las 9 empieza.
Yo reconozco que este año te has puesto las pilas. Pero...
¿Es verdad? A las 9 desconecto porque empieza Gran Hermano.
Claro, claro. Es que he traído a la luna ejemplar.
No, a la ejemplar.
No, es verdad que has cambiado un montón, pero sé sincera, ¿eh?
¿Y tú, Carlos? ¿Esto de la PlayStation? ¿Tienes PlayStation?
No, sí, ¿no? Sí tengo, pero no me gusta. A mí las tecnologías en sí no me gustan mucho. Dedico más tiempo al móvil y eso, pero...
Bueno, también es otra tecnología, ¿no?
Sí, sí, es tecnología, pero la verdad es que sí que tengo bastante vicio al móvil. Se puede decir vicio. Sí.
Entre comillas, ¿no? Sí. Hay un poquito de vicio. Pero lo llevas bien, compaginas bien estudios, con tu tiempo para... O bueno, ahí entre cosa y cosa metes el móvil, ahí voy
sí,
a mirar el WhatsAppito, venga,
sí, normalmente,
me ha escrito fulanito.
Entre cosa y cosa mete el estudio.
Sí, entre cosa y cosa mete el estudio.
Más bien.
Sí.
Pues bueno, yo quería dar las gracias, pero que quiero que os quedéis hasta que termine el programa, que no va a tardar mucho. Dar las gracias a Carlos, a Lili, a Alfonso, a Marta, que espero que estén dispuestos para venir cualquier otro día con nosotros,
claro que sí.
Nosotros estamos encantados y así nos ayudan, porque si no el programa no se puede hacer. Y bueno, pues muchas gracias por sacar ese huequito y quedaros con nosotros, que a lo mejor en algún momentito volvéis a entrar otra vez, no os vayáis.
Claro,
ya total,
sí,
no tenéis nada mejor que hacer. ¿No? Un cafetito.
Yo tengo que ver qué tengo ahora, porque supuestamente tenía clase. Pero tengo que ver, pero si no, sí, sin problema.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Ponemos un poquito de música y pasamos a nuestra siguiente sección.
Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo. ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuándo.
Na na na.
Bueno, pues al hilo de esto que estábamos hablando, de las tecnologías en nuestros chicos, en las horas que dedican, ¿no?, a la tablet, al móvil, a la Play, a todas estas cosas, parece que el ocio, ¿no?, en los adolescentes se limita muchas veces a salir con los amigos y a lo mejor empezar a beber o historias de estas, o a las tecnologías, como ellos nos decían, ¿no?, que bueno, que muchas veces emplean más tiempo del que deben. Mi sección, ya la conocéis de la temporada pasada, es ofrecer planes para el fin de semana, para poder hacer en familia. Y bueno, pues este programa pues me ha parecido muy adecuado buscar cositas para nuestros adolescentes. Mirad, os voy a contar un taller que hay de iniciación a la robótica, que va un poquito por las tecnologías, que a los chicos yo creo que les gusta mucho, ¿verdad? Y mira, este es el viernes 4 y sábado 5 de noviembre, nos lo ofrece la Comunidad de Madrid para chicos con edades entre 14 y 17 años. El precio no es muy, muy ajustadito, vale 14 euros con carnet joven. Y el lugar de realización es en Conde de Casal. Toda la información la tenéis en Madrid.org. Para este fin de semana también hemos encontrado una actividad de iniciación a la escalada y al piragüismo en la naturaleza, que puede ser una buena alternativa para estas edades. Está orientado a niños también entre 14 y 17 años, son 10 euros y se hace el sábado en el lago del Parque Prado Longo y el domingo en el pantano de Picadas, en Pelayos de la Presa. Venga, y la última cosita que os traigo es una inmersión en inglés con creación de videoclip y reportajes fotográficos. Que aquí, ¿ves?, pues podemos hacer un poquito de todo. Podemos hacer en inglés una actividad que nos llama, ¿no?, que hacer un videoclip, unas fotos, parece que a todos nos gusta. Se hace el 19 y el 20 de noviembre. Hay 25 plazas y se hace en Cercedilla, en un albergue juvenil. Así que podemos pasar un fin de semana muy chulo. Chicos, no sé qué os parece, si este tipo de ocio os cuadra a vosotros, nos cuadra. No sé qué soléis hacer vosotros los fines de semana.
Bueno, pues yo personalmente lo dedico más, no sé, me gusta más estar con mis amigos y eso, más que planes así más...
De hacer algo...
Sí.
En familia no nos gusta hacer nada.
No, mucho, sinceramente. A ver, si hay que hacerlo, se hace, porque también está bien, pero me gusta más dedicarlo a mis amigos y eso.
Pues a mí, yo, a ver, los fines de semana también salgo con mis amigos, pero también con mi familia hago cosas. Por ejemplo, este fin de semana me voy a la Warner por Halloween, pero a mí me gusta más quedar con mis amigos. Es normal, en la edad que estoy.
Está claro, el ocio en la adolescencia. Bueno, también tenemos la fiesta del cine, que no lo he comentado, como está tan publicitado.
Es verdad,
tenemos
yo
estos
3
días para ir al cine.
Cuesta 2,90.
Es muy bien.
Hay mucha cola pedirla por internet.
Mucha gente.
Un programa de radio hecho por padres que buscan tu participación.
Contacta con nosotros.
Damos paso ahora a Edith, que nos va a contar cosas de curiosidades del mundo, como todos los programas que nos cuenta estas cositas. Y hoy también lo va a dedicar a los adolescentes, ¿no? Adolescentes en el mundo.
Adolescentes en el mundo. Es un tema muy, muy complicado y muy difícil. Y viendo internet, que también me metí en internet, pues después de ver, que quise seleccionar mucho, pero después de tanto dije, mira, vamos a hacer 10 puntitos que es en el mundo más general que he visto. Las discusiones con los padres. Pues sí, les causa tensión. Si los padres se separan, ¿cierto? Si los padres están unidos, si algo no les gusta, ya les causa tensión a los adolescentes, para empezar. Presión de los padres. Que cómo te vistes, que con quién sales, a qué hora llegas. Otro punto. Obsesión con su cuerpo. Que estoy muy gorda, que ya no me queda así, que estoy muy bajo, que estoy muy gordo. Es un punto. Otro. Y una tasa de obesidad, que es la que tenemos ahí, a nivel mundial, que es lo que se ha visto, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, lo dejo. Y ahora, adición a lo que estábamos hablando de internet, en la web, navegando, nos trae enfermedades, ¿cierto? Que no quieren quitarse de ahí. Ese es otro punto que coincidimos a nivel mundial. Otro punto, ociosidad. Decimos ocio, de salir, como ahora, pero no, los jóvenes se lo toman como ociosidad. Eso es lo que digo. He estado buscando y dice, ocio no es ociosidad, sino cambio de actividad, una actividad. Es otro punto que coincidimos. La baja de autoestima, que a veces no se les entiende, que falta. Esa es una. Entre amigos y familias. Otro punto, depresión. Todos los adolescentes tienen mucha depresión. Hay diferentes motivos, ya sea de estudios, por los padres, X. Y adicción a las drogas, ese es un punto a nivel mundial, el oro blanco, ¿cierto? Y entonces, claro, ahí es un tema ya muy, muy delicado. Ese es otro punto. Y ahora, problemas para socializar también a nivel mundial. Uy, últimamente estuve viendo que muchos chicos tienen problemas para socializar. No todos, pero la mayor parte sale que sí, tienen ciertos problemas. Ese es uno. Y otro, actitud de María. Eso también, otro problema. Entonces, pues miren, son problemitas que he ido yo viendo. Y pues ahí lo dejo, entre comillas, ¿no? La etapa de los adolescentes.
Que podemos resumir.
Que podemos resumir en todo lo que hemos hablado.
Que los adolescentes son adolescentes aquí y en China.
Exactamente.
Bueno, Edith, y hablando de adolescentes por el mundo, como tú bien decías, luego nos quedan ahí atrás esos adolescentes que ¿sí? en otros países...
¿Qué hablamos? ¿Si tenían adolescencia?
No tienen adolescencia.
No hay adolescencia.
Y yo diría que tampoco niños.
De niño tampoco, porque de niños pasan a trabajar niñez. Y directamente a ser padres o madres. En fin, por eso es que para no resumir tanto y ver tanto lo que eran los adolescentes, pues mira, dije pues 10 puntos que más o menos coincidimos.
Ajá.
Porque ya saben que en los países hay muchos conflictos, otros no viven la adolescencia que vivimos acá, o sea que...
Bueno, es un tema largo y dedicaríamos otro programa. Solamente de aquí recordarlo porque nuestros amigos Lili y Carlos también deben de saber cómo los niños que ya muy pequeñitos son concienciados de que pues no rompas ese juguete porque hay niños que no tienen otro juguete. Cómete ese plato de comida porque es que hay niños que no van a tener ni un trozo de pan. Uh-huh. Y ellos yo creo que están concienciados igualmente y solo recordarlo desde aquí, que es una pena que se
valora lo que tienes.
Esa etapa que es tan importante para nuestros hijos.
Exactamente.
Y bueno, ahora vamos a dar paso también, Edith, porque Javi no ha podido estar.
Sí, es
te
verdad.
Te ha dejado un encarguito,
sí,
¿no?
Sí, me dejó un encarguito pues, de la APA.
Vamos a ver.
Y muy sencillo. Pues sí, mira, el APA hace presente que el día jueves 27 es la reunión, Asociación de los Padres, donde se va a hablar de la Asamblea General. Van a la primera convocatoria va a ser a las 5, la segunda a las 5:30, ¿no? Y daremos lectura y aprobación al acta anterior. Luego tenemos información y presentación de las actividades realizadas durante el curso 2015-2016 y del proyecto Caminos Unidos. Caminando Unidos, perdón, Caminando para Unidos. El presente curso escolar y aprobación del balance 2015-2016. También tenemos la aprobación del presupuesto para el curso 2016-2017 y elecciones de censores en cuentas. O sea que luego tenemos ruegos y preguntas. Luego pasamos a decirles que el APA ya hizo los talleres, ¿no? De ajedrez, yoga, pintura, danza y que podéis inscribirse en el correo de apasangabriel@gmail.com. Y por último, avisarles que ya tenemos la lotería, la próxima, ¿no? Ya estará en la venta, ya verán ahí a los padres, ¿no? Y pues nada, eso es todo. Que ya próxima lotería, a ver si volvemos a ganar.
Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Guardarme una lagrimita, que siempre nos Marisa nos pide que dejemos un ratito para las lágrimas, así que va a leernos un pequeño cuento y con eso os esperamos el próximo programa, que hablaremos de algo más divertido. Lo tenemos que pensar, ¿vale? Venga, un saludo a todos.
Bueno, yo en mi sección ya sabéis que, como me dicen mis compañeros, siempre saco la lagrimita. No es esa mi intención, es que me sale así. A ver, en este caso he elegido una conversación entre una madre y un adolescente. Y dice así: mi hija tiene 15 años. Ella ya se peina y se viste a la moda. Y quiere libertad, y me pide libertad. Yo siento miedo pensar, solo pensar, que mi princesa pueda entrar y salir sola. Ella ya se ve grande y se ve guapa y con ganas de libertad. Y pensar que ayer estaba en su habitación. Ya dejó de jugar con las muñecas que había en su alcoba. Y me vuelve a preguntar si con su edad todavía tiene que llegar a la misma hora. Y me dice: mamá, mamá, por favor, déjame volar. Y comprende que yo, como otras niñas, también necesito libertad. No olvides, mamá, que yo siempre seré tu princesa, aunque tú me veas volar, porque yo te voy a querer siempre con el alma, aunque te pida libertad.
Hay un mundo extraño.
Querida hija, el aprendizaje de la vida te traerá de todo, ratos buenos, ratos malos, pero para aprender alguien te tiene que enseñar. Y somos en casa tus padres quien te tenemos que enseñar, quien tenemos esa obligación de enseñarte. Y si tú nos ayudas, todo será más fácil. Tantas cosas se abren a tu vista ahora, tan de golpe. Tantas ideas que te deben asaltar y cuestiones nuevas para ti que no puedes entender. que podría entender que nades en un mar de dudas y necesites libertad. Pero hija, sigue el camino del respeto, el esfuerzo, la paz, el amor y la honestidad. Y quiero que sepas que tú siempre serás mi princesa, aunque yo te vea volar, porque te querré siempre con el alma y eso nunca cambiará.
Nos despedimos de vosotros, espero que os haya gustado el programa de hoy. El próximo será más divertido. Y hasta luego. Y os dejo con Carlos, que también se quiere despedir.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado también. Y hasta el próximo programa. Un saludo.